Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva, afirma el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Inaugura en Washington, secretario de Estado Mike Pompeo, conferencia ministerial para promover la libertad religiosa.
Y en ese foro, Estados Unidos deplora las restricciones a la libertad de culto en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, intercede ante ministro del Interior por periodista detenido en la isla.
México advierte que no se convertirá en un tercer país seguro para los migrantes que buscan refugio en Estados Unidos.
Arrestan en California al expresidente peruano Alejandro Toledo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Juan Pendaz, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Sociedad Interamericana de Prensa ha enviado una carta al ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla, en la cual solicita la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, detenido desde el jueves al salir de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. A propósito de la misiva enviada al ministro castrista por dos altos ejecutivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, opina al respecto el representante de la CIP en Cuba, el periodista independiente Henry Constantín.
Sí, bueno, esta carta fue redactada y ha sido enviada la firma en María Elvira Domínguez, la presidenta centroamericana de prensa, y está dirigida, bueno, como hacen ellos en todos casos, no solo en el caso cubano, en cualquier caso de todas las Américas, está dirigida siempre a una autoridad, digamos, pertinente en que tenga que ver con los problemas que enfrenta un periodista. En este caso, bueno, el ministro del Interior cubano, el vicealmirante Gandarilla, que es el definitivamente el responsable, al menos responsable militar máximo de lo que ocurra y de lo que ha ocurrido.
La Sociedad Interamericana de Prensa advierte en su misiva al titular del Interior cubano que tener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y también a colegas sobre su paradero, constituye una severa violación a los derechos civiles, los derechos humanos y en este caso a la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión.
Y el último de los tres activistas de la UNPACU que fueron encarcelados el fin de semana a la salida de la sede de las Damas de Blanco fue liberado al mediodía de ayer martes. Se trata del expreso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Warley Pérez Cruz.
Participé en una actividad el domingo con la Jama Blanco el día del aniversario del hundimiento de Remolcado el 13 de marzo y este día nos secuestraron, fuimos secuestrados por la Seguridad de Estado y pasé por cuatro municipios de Ciudad Habana y al otro día llegué acá, me trajeron para Artemisa, hasta me soltaron. Sí, me pusieron una multa de 100 pesos a todos me pusieron una multa de 100 pesos. Yo le pregunté al oficial de la seguridad allá en Ciudad Habana, dice que es por violar el perímetro de seguridad. Yo pregunté qué significaba eso y dice que no, que el cordón, que había un cordón de policía allí, pero el cordón de policía estaba escondido detrás de los edificios y cuando nosotros salimos para la calle fue que salieron ellos, o sea, nosotros llegamos primero, después llegó el cordón de seguridad, llegó después. Entonces, o sea, ellos fueron los que violaron el desplazamiento de nosotros.
Hechos como este y otros, por supuesto, mucho más tenebrosos, son los que permiten que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sustente que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos y la democracia en el hemisferio occidental.
Almagro dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y agregó que la dictadura comunista no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su pueblo a exiliarse, sino que exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región. Almagro abordó la amenaza cubana a la región en el discurso de apertura que pronunció en el Foro Naciones Cautivas organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
Y otro foro tiene lugar en Washington en relación con la libertad religiosa. En este encuentro, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha manifestado que el pueblo de Cuba nunca va a lograr llegar a todo su potencial bajo un gobierno que no respeta las libertades básicas.
Breyer dijo que el progreso en Cuba no se podrá lograr con un régimen que detiene y restringe el movimiento de líderes religiosos y otros valientes defensores de los derechos humanos.
Así reaccionó Breyer a la decisión del régimen cubano de impedir la salida de pastores, de reverendos que estaban invitados a una reunión allí en Washington acerca de la libertad de culto.
Los religiosos que no pudieron salir de Cuba son Moisés Praga y Álida León Báez de las Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Dariel Ñáñez de la Iglesia Bautista Occidental, Josué Legrá de la Iglesia Bautista Oriental y el pastor Alain Toledano.
No solo el gobierno de Estados Unidos se ha hecho eco de la situación de estos pastores que no pudieron salir de Cuba para asistir a este foro que tiene lugar en Washington. También Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a la crítica internacional al régimen cubano. Desde New York tenemos detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Londres, la organización que vela por la libertad religiosa, Christian Solidarity Worldwide, hizo constar que el impedimento a líderes religiosos cubanos de viajar de Cuba a Washington muestra que nada ha cambiado en la isla. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera, Kiri Cancuende, hizo constar que la detención del activista religioso Ricardo Fernández Izaguirre es arbitraria. En torno al reverendo Moisés de Prada, la reverenda Álida León Báez, así como Alain Toledano Valiente, Solidaridad Cristiana Mundial estima su permanencia regulada en Cuba es una violación religiosa en el momento en que el Departamento de Estado realizaba un encuentro alto nivel sobre la libertad religiosa. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial.
The fact that the right to travel was denied to these three religious leaders who, we must remember, represent some of the largest Protestant groups.
El hecho de que se haya negado el derecho a viajar a estos líderes religiosos, representantes de los grupos religiosos más grandes en la isla, muestra que la política de control e intimidación de La Habana permanece en pie. Solidaridad Cristiana Mundial circula los discursos de los tres líderes religiosos cubanos y su vocera Cancuende dijo, la agrupación se solidariza con ellos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en medio de apagones, escasez de alimentos o falta de agua y reducciones en el transporte público, celebraron en Santa Clara el aniversario fundacional de la ciudad. Nos informa al respecto Tomás Cardoso.
Este lunes se cumplieron 330 años de la fundación de la ciudad de Santa Clara y el programa de actividades fue encabezado por el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Desde el territorio, el contrapropista Joel Espinosa comenta el deterioro actual del patrimonio de la ciudad y además cuestiona que en medio de la crisis actual de alimentos, por la visita del jefe del gobierno, aparecieron productos para la venta que estaban perdidos.
Por donde quiera puedes observar las paredes apuntaladas con madera, andamio y demás, debido a que se está destruyendo prácticamente gran parte de ese patrimonio. Orgullo de todos los santaclareños, que el Estado ha mantenido una política de poca atención a estos inmuebles. Es muy triste ver que concentraron cierta cantidad de productos de venta a la población en un momento de escasez donde una libra de carne de puerco, encontrarla hay que hacer cola de días anteriores en los mercados donde lo sacan. La situación del transporte es bastante crítica. Los apagones que están existiendo de 8 a 10 horas diariamente.
Y según el contrapropista Guillermo del Sol, no hay agua en la ciudad. Hay apagones y otros problemas sin que las autoridades encuentren soluciones.
En Santa Clara en este momento no hay agua, porque son tantos los salideros, no hay servicio de agua. Los apagones han sido tremendos. Aquí hay municipios que no han dormido en día por los apagones por la noche. La comida sigue pésima y el transporte, hoy hay transporte. Mañana otra vez vamos a seguir en la misma. Pero en realidad no dicen cómo van a resolver todos los problemas que tenemos acá, que creo es la provincia con más problemas en el país.
18 familias remedianas, el 15 de julio de 1689, fundaron la Villa de Santa Clara. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:10. Fue el secretario de Estado Mike Pompeo quien inauguró en Washington este foro sobre libertad religiosa del cual hemos venido informando. Michelle Saguet tiene otros detalles.
El evento encabezado por Pompeo reúne a más de 1,000 funcionarios de alto nivel de diferentes países, diferentes religiones, representantes de organizaciones internacionales y activistas civiles para discutir los desafíos, identificar formas de combatir la persecución y discriminación religiosa y para garantizar la libertad de culto para todos. El secretario de Estado Mike Pompeo.
Despite our many differences, everyone here...
Él dice que a pesar de las diferencias entre los participantes, todos concuerdan en la necesidad de un pluralismo religioso. Dice que concuerdan en que luchar para que todos sean libres para tener fe, reunirse y enseñar los principios de su religión no es opcional, sino un imperativo moral. Las reuniones concluyen el jueves. Las autoridades cubanas impidieron a 5 pastores de denominaciones protestantes viajar a Washington para asistir al evento sobre libertad religiosa. Los presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada y Alida León Báez, y de las iglesias Bautista Occidental y Oriental, Dariel Llanes y Josué Legras, respectivamente, no pudieron salir del país para participar en el evento. Tampoco pudo hacerlo el pastor Alain Toledano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y la Cancillería ha advertido este lunes que México no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense y condenó la norma emitida por la Casa Blanca que restringe las peticiones de asilo. El funcionario azteca recordó que no existe un acuerdo bilateral en ese sentido.
El gobierno estadounidense reforzó el lunes su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que negará el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un llamado tercer país considerado seguro.
Y el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue detenido el martes en California con fines de extradición a su país, en donde es buscado por haber recibido millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La información con detalles a través de AFP.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue arrestado el martes en Estados Unidos con fines de extradición a su país, donde es acusado de varios cargos en el marco de la investigación sobre los sobornos de la constructora Odebrecht. Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa para que le otorgara la licitación de la carretera interoceánica que une Perú con Brasil. El caso está en manos de la Corte Federal del Distrito Norte de California, en San Francisco. La audiencia de detención está programada para el viernes. Toledo, de 73 años y quien reside en California, fue acusado en Perú de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero en agravio del Estado, pero ha negado los cargos y se ha declarado inocente. Sus abogados en Perú denunciaron persecución contra el expresidente y consideraron que hubo vulneraciones contra el debido proceso. Según expertos, la extradición puede tardar entre 6 y 8 meses. Toledo es uno de los 4 expresidentes peruanos salpicados por el escándalo Odebrecht, que admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a gobiernos peruanos en los últimos años.
A las 5:14 ya tenemos la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. También buenos días para los amigos de Radio Martí y además Joan, que está ahí contigo, Maite y Juanito. Bueno, Rafael, tenemos Alborada Guajira. Vamos al pronóstico para Cuba. Parcialmente nublado, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que serán aisladas en el resto del país. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en horas de esta noche. Oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira.
¡Vaya, Guajiro!
Bien amigos, ¿no? Es el momento de tener aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días a Joan, buenos días, días a Sisto, y buenos días a Cuba. Nuevos planes, nuevas maneras de enfocar la vida y tendremos que seguir hablando de nuestros campesinos, por supuesto. Vamos a primero a escuchar Tumba la Caña por Selena, porque vamos a hablar de eso hoy, de caña.
Carretero a recogerla enseguida.
Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino.
Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, que viene el carretero a recogerla enseguida.
Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo,
voz poderosa la de Selena, ¿eh?
Sí, era una voz única también dentro del género de la música campesina cubana.
Sobre todo para cantar esto de tumba la caña.
Tumba la caña, había que tener, digamos, una buena garganta, una potente voz. Pero bueno, vamos hoy a irnos a un central, en Cifuentes, Villa Clara, porque allí ocurren cosas. La vida en el central era antes de una manera y hoy es de otra. Y Óscar González, un habitante de Cifuentes, nos lo va a relatar.
Vivo en un central, actualmente ahora es una granja agropecuaria ubicada en el Batey Mariana Grajales, el municipio de Cifuentes, provincia de Villa Clara. La vida de aquí en el Batey Mariana Grajales, antes del triunfo de la revolución, por lo que me contaban los más ancianos, los pobladores aquí vivían con tremenda armonía. Ellos adoraban lo que era el central en aquel tiempo, Corazón de Jesús, que después pasó a llamarse, con el triunfo de la más llamada Revolución Cubana, Mariana Grajales. Y bueno, en esa etapa, que ya fue cuando yo nací en el 82, nosotros vivíamos aquí, donde el central era nuestro sueño, porque vivíamos de la agricultura, es decir, dependíamos del trabajo, de lo que era la caña, y había fuente de empleo, porque era el objetivo económico que había aquí en el Batey. En 1999, bueno, cuando el dictador Fidel Castro cogió y decidió quitar los ingenios azucareros, este era un central que aportaba mucho para la provincia y para el país. A raíz de la locura que él dio de quitar los centrales porque no eran ya objetivos económicos, las fuentes de empleo aquí fueron, como decir, caducando. Tuvieron que dedicarse a trabajar fuera de lo que es del Batey. No hay fuente de empleo. Hoy por hoy estamos viviendo en precarias situaciones de que no hay alimento porque no se producen, las tierras están ociosas. Entonces el gobierno les aplica a los campesinos de que tienen que producir y vender a acopio, que es un parásito campesino. Ellos tienen que producir ya sea leche, caliza, grano, tienen que vendérselo a la CCS. No se ve lo que es la vianda, no se ve lo que es el producto como hortaliza, si no es por pequeños campesinos que lo venden clandestinamente porque el gobierno tampoco les permite vender esos productos.
Es inevitable, cada vez que habla un campesino, cada vez que da su testimonio, sale a relucir el fantasma de acopio.
Sí, acopio en mercado negro, y la diferencia en la vida de central antes. Antes había un tiempo muerto, que era bien largo, y en el que las personas que trabajaban en el central se veían afectadas o tenían que hacer una reserva de, digamos, de sus recursos para sobrevivir esta etapa, ¿no? Pero el tiempo muerto ahora parece que se ha hecho eterno, se ha instalado en la vida de central o de la comunidad. Ya central no es lo que era. Ya él lo contó, ¿no? Lo desmantelaron, lo convirtieron en otra cosa. Las fuentes de empleo cada día son más precarias. O sea, muy mal pagado el empleo y el poquito que aparece. Incluso él me comentaba, que no está en la grabación, no sabemos a veces si vamos a tener empleo todo el año. Y muchas personas en el pueblo, mucha gente joven, están desempleados y no tienen un futuro. También me contaba Óscar cómo en el Batey, alrededor del central, antes tenían, digamos, opciones, ¿no? Había una vida que las personas apreciaban, disfrutaban vivir en su pedacito. En este momento no es así. Óscar nos va a contar esto.
Aquí la vida en este poblado ya es una vida misma la situación, es decir, existe un círculo social que muy pocas veces funciona en lo que es en áreas recreativas. ¿Por qué? Porque el gobierno, como siempre, el mayor culpable de todas estas destrucciones ha sido el gobierno. Actualmente el círculo Marina de Grajales, que es un círculo social, está destruido cuando pasó el huracán Irma por acá, por este territorio, en la costa norte, y destruyó la mitad del techo. Y el gobierno no se ha preocupado por reparar ese círculo. En ocasiones se dan actividades, pero son actividades de Pascua de San Juan, una vez cada 3, 4 o 5 meses. Antes, cuando el central existía, todos los fines de semana se hacían fiestas recreativas, una discoteca, un grupo musical, una orquesta, y ya. En estos momentos, este batey está totalmente destruido totalmente. Esta es una zona fantasma, es decir, que para el gobierno no existe este batey. Y en la parte de los bares, bueno, existe un pequeño bar que es donde la gente puede ir y tomarse un trago, pero bueno, ya sabes, un trago de ron, que mayormente el ron es demasiado caro, porque ese ron es de 70 y de 60 pesos, que un trabajador que hoy gana al mes 240, 260 pesos, si se compra una botella de ron de 70, dejó de comer por lo menos 10 días.
Uh-huh. Y quizás un ron bautizado.
Sí, ¿eh? Seguramente. Si se bautiza hasta la cerveza que es allá en Cuba, el agua que viene envasada, o sea, ya todo pasa por ese prisma, ¿no? De que las cosas están adulteradas. Y es una zona fantasma, es una zona donde la gente vive o malvive sin que al gobierno le interese lo que está sucediendo en el batey. No hay manera de que se preocupen por ellos. Las instituciones han ido, digamos, en decadencia, y antes, donde había un poquito de, por lo menos, de recreación para la gente joven, hoy no queda absolutamente nada. Se ha convertido en un pueblo perdido. Y él me decía, bueno, la salud pública, sufrimos consecuencias porque está deteriorado el sistema sanitario en el pueblo, y muchas veces hay no solamente falta de recursos, también hay falta de interés, de motivación para atender a las personas que viven en este batey.
En este caso, en la parte del tema de salud, tenemos un policlínico, una posta médica, que funciona la más pésima posible. Cuando los médicos no vienen, no están, cuando no vienen tarde, y entonces cuando vienen a trabajar no te dan receta, dice que se le acaban las recetas, y eso el gobierno lo sabe, pero ¿qué pasa? Que se hacen desde la vista gorda. Y entonces esos médicos, como que también a veces los entiendo, porque como tienen que viajar, tienen que venir, vienen ya indispuestos, pero es que si tu profesión, en este caso, es la salud, usted tiene que tratar al público como se lo merece. Y entonces hay veces que hay maltrato de ellos mismos cuando uno, la higiene es mala, no hay medicamento, no hay con qué atender a la población, no hay con qué curar a los pacientes. Hay veces que la ambulancia la solicita a una hora determinada y se aparece a una hora X, es decir, después de que el paciente lleva 3-4 horas sentado en la posta. Y por parte de la higiene, poco es buena. Mayormente las personas de los mosquitos no se preocupan por la higiene de salud pública, sino se preocupan por la higiene de las casas. Mientras que los vertederos de basura están llenos de basura, nadie se preocupa por ellos, pero entonces vienen a casa de los particulares a meterle multa y demás, porque tienen un salidero de agua, cuando el gobierno tiene salideros grandes. En estos momentos tenemos un salidero por acá frente de mi casa, mayormente, que el agua fluye, y eso no le preocupa a salud pública. Es decir, a ellos lo que le preocupa es cumplir el plan de multa por cualquier motivo.
Es así, como lo está diciendo, porque, o sea, lo digo de esta forma tan categórica, porque esto ocurre no solo ahí en el campo, sino en la ciudad. Salideros que hay incluso en las ciudades no son atendidos por las autoridades correspondientes. Entonces ellos se fijan, o sea, salideros en la vía pública, ellos se fijan entonces en los problemas que tienen los particulares.
Claro, porque es la única manera que tienen de obtener dinero de la gente y, digamos, que mantenerse ocupados. Pero en realidad la salud pública, como concepto de que es público y que hay que cuidar a las personas, pues ya eso dejó de ser un valor, pese a que la revolución muchos años se jactó o se enorgulleció de que la salud pública para la gente era lo más importante.
Maite, yo recuerdo, y claro, nos salimos un poco de lo que es Alborada, Guajira, pero yo recuerdo una fosa que se había
desbordado,
exacto, en 23 y O, en pleno corazón del Vedado.
Bueno.
Y ahí estuvo meses y meses y meses. Y hubo denuncia, hubo aviso a las autoridades, en este caso al Poder Popular local, y lo vinieron a resolver cuando ya habían pasado unos cuantos meses de
entonces,
esta situación.
Si es la capital, uh-huh, de todo el país, y hay abandono, y hay desidia, y hay desinterés en resolver los problemas que son graves, porque una fosa en un lugar como este significa enfermedades, significa focos de infecciones, uh-huh, para los que viven a su alrededor, ¿no?
Y un área turística.
Exacto. Pues, uh-huh, ¿qué quedará entonces para un pequeño pueblecito, un batey perdido allá en Cifuentes, Villa Clara? ¿Quién le puede importar esto que no sea a sus habitantes? Por ese mismo motivo, él me decía también, también. Estamos ya cansados, hemos perdido un poco el miedo. La gente cada día está, digamos, más comprometida y hablando más claramente las cosas. Yo me preguntaba si a lo mejor para el año que viene, si esto, tendremos mejores noticias de este Batey.
Sí.
Y como me preguntaba esto, yo quisiera irme hoy con Roberto Torres y esa canción también, que es una esperanza, ¿no? A lo mejor para el año que viene.
A lo mejor.
Lo bueno sucede.
Para el año que viene nos llega la buena y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo marcando los sueños de un pueblo crecido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se adquieren. Si la confianza no ha de faltar y es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, lo bueno sucede.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 5:30, Radio Martí Noticias. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer martes entró en vigor la regulación del gobierno de los Estados Unidos que prohíbe solicitar asilo en la frontera sur estadounidense a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio. Es decir, tienen que pedirlo primero en ese tercer país y luego en la frontera sur. Los migrantes cubanos también están obligados a cumplir con esta norma. Y Ricardo Quintana aborda el tema a partir de explicaciones ofrecidas por los abogados de inmigración Ángel Leal y Alejandro Vázquez.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso, porque hay 900.000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no por el tema de la persecución o el refugio.
En el caso de los cubanos también se hace difícil su deportación.
La devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano, y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
A partir de esta norma, ¿podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada?
Y a propósito, los migrantes cubanos que han estado esperando en la frontera de México con Estados Unidos para comparecer ante las autoridades estadounidenses muestran desconcierto y desesperación ante las nuevas regulaciones para pedir asilo que prohíbe, como conocemos, solicitarlo a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio.
La noticia llegó de sorpresa.
Nadie lo esperaba.
Juniel es un joven cubano que viajó con su esposa e hijos y espera allí en Ciudad Juárez desde hace 3 meses que su petición de asilo sea procesada.
Es una cosa que es demasiado injusta de parte de esa administración.
Otro migrante cubano, Carlos Agustín Navarro, que con su esposa e hija quiere llegar a Miami para reunirse con su hijo, se siente como traicionado.
Yo he depositado toda mi confianza en el actual presidente de los Estados Unidos. No creo que vaya a ser tan drástico así con todos los emigrantes.
Navarro abriga una esperanza.
Yo pienso que esto cambie en algún momento, el día que me toque el número que tengo puesto ahí, para poder solicitarme asilo formalmente.
Para Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención al Migrante en Ciudad Juárez, la medida de Estados Unidos provocará el aumento de peticiones de asilo allí en México.
Se va a disparar de manera muy importante el número de solicitudes de refugio en México.
Entonces, esto implica trabajo adicional para la autoridad migratoria.
Pero Ana Saiz, al frente de Sin Fronteras, que vela por los derechos humanos de los migrantes, afirma que México no puede asumir un compromiso en esta situación.
Cada país se tiene que hacer cargo de sus propias obligaciones en materia de asilo, y México pues dista muchísimo de poder garantizar una condición de seguridad para todos los solicitantes de asilo.
Y en la isla, expertos en la economía cubana cuestionan el crecimiento económico reportado por el gobierno de La Habana. Los detalles con Paul Rodríguez.
En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel rectificó al alza el crecimiento económico del 2018. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que fue de 2,2% frente al 1,2% inicialmente anunciado. Díaz-Canel no divulgó ninguna cifra del Producto Interno Bruto en el primer semestre del 2019, pero añadió que la economía pudiera crecer ligeramente este año. El economista Jorge Sanguinetti pregunta cómo La Habana ha podido llegar a estas conclusiones.
Cuba no tiene un gobierno serio, no tiene un gobierno responsable en el cual se pueda confiar en términos de la veracidad de sus estadísticas. El estimado que existía del crecimiento del producto era 1% o algo así, y de pronto lo elevan a 2%. Eso, o sea, duplicar la tasa de crecimiento no es una cosa que resulta de errores estadísticos que suceden en todos los sistemas estadísticos serios. En el caso de Cuba es inexplicable y no hay manera de refrendar o de comprobar la veracidad de esas cifras. Si lo quiera creer, que lo crea. Yo no lo creo.
Por su parte, el también economista Jorge Salazar Carrillo llamó la atención a los cálculos del Producto Interno en Cuba.
El Producto Interno Bruto hay que restarle todo lo que es la amortización, la utilización. Lo cual quiere decir que hay que restarle todo lo que pierde la economía en cuanto a los edificios que se derrumban, las calles que no se reparan, todo eso hay que restarlo. Después hay que restar lo que el gobierno se queda, no le da a los trabajadores. Eso significa, después de todos estos ajustes, que Cuba no está creciendo, está decreciendo.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Rodríguez.
Y un informe publicado ayer martes, allí en Cuba, señala los problemas que enfrentan los jóvenes en la isla. Yolanda Huerga habló con dos de los coordinadores del estudio.
Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil independiente cubana insiste en que los jóvenes nacionales enfrentan amplias limitaciones en el acceso a la educación superior y al empleo.
Gratuidad no es sinónimo de calidad. Que no tengamos que pagar por recibir una educación no quiere decir que tengamos los profesores adecuados. Las asignaturas están muy atrasadas, no están actualizadas a los nuevos cambios que se vienen dando, ¿no? Como por ejemplo, de tecnología, etcétera. Y en cuanto a empleo, una de las problemáticas fundamentales era que el Estado no garantiza empleo.
Explicó la psicóloga bayamesa Quirenia Flores, miembro del equipo que elaboró el reporte a partir de encuestas a 385 jóvenes de las 7 provincias cubanas con mayor población juvenil.
No hay participación de manera legal que no sea aquella que llevan los órganos oficiales.
Ahondó desde La Habana Iván Torres, también participante en el estudio.
Si un joven no pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, no tiene la posibilidad de participar en las actividades que ellos convocan, digamos de congreso, de evento, de foro.
La investigación publicada en el sitio aulasabiertas.net documenta también la vulneración de los derechos por parte del Estado cubano de 21 jóvenes mediante interrogatorios y detenciones, expulsiones por razones políticas, así como violaciones a la libertad de circulación, de reunión y participación juvenil. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana apeló este martes a las autoridades estadounidenses a reconsiderar la negativa a concederle la residencia permanente al exiliado Ramón Raúl Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, que puede ser deportado a Cuba después de 52 años en Estados Unidos. La información con Amado Gil, que tiene una entrevista precisamente con Sánchez.
En un documento de 17 páginas, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos argumentó la negativa para ofrecerle la residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
Me sorprendió y me dio mucha tristeza.
Tristeza porque, según Sánchez, los argumentos emitidos por inmigración no son justos.
Mira, cuando uno lucha por la libertad de un país, va a tener encontronazos con la ley, desgraciadamente, aunque uno no quiere tenerlos. Yo he tenido varios encontronazos con la ley porque he sido muy proactivo desde que tenía 15 años de edad.
El documento del Departamento de Inmigración recoge, entre otros argumentos, que a finales de la década del 80 el activista exhibió en público un arma de fuego a un policía que lo seguía. Sánchez en ese entonces había sido víctima de un atentado y temió por su vida, según ha explicado públicamente. También Inmigración argumenta los 4 años de cárcel que cumplió en 1982 por negarse a declarar ante un gran jurado en Nueva York por un supuesto atentado contra Fidel Castro. Se argumenta que las flotillas de democracias hacia aguas cubanas y las huelgas de hambre que ha hecho en Miami en defensa de causas que involucran a cubanos, como cuando el proceso de retornar al niño Elian González a Cuba o cuando los balseros se fueron llevados a Guantánamo, son acciones en contra del gobierno de los Estados Unidos.
Es injusto porque en primer lugar nosotros tenemos derecho a luchar por la libertad de nuestro país. Es injusto porque dice muchas cosas que no son verdad. Y porque utiliza calificativos injustos en nuestra contra. Las huelgas de hambre las ha hecho en favor de los derechos de los ciudadanos. Y en una democracia uno tiene derecho a manifestar, uno tiene derecho a hacer flotillas pacíficas, etcétera.
Aunque el documento es inapelable, sí da la oportunidad de refutar argumentos que se consideren inexactos. Sánchez lo hará. Técnicamente el activista puede ser deportado.
Eso no me va a reducir mi voluntad de continuar luchando por mi patria.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
La página de Radio y Televisión Martí tiene en portada informaciones relacionadas con Cuba y con Venezuela, pero con Cuba, esta inauguración en Washington de un foro sobre las libertades religiosas y cómo Estados Unidos deplora las restricciones existentes en la isla. La opinión de Luis Almagro de que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y de la Sociedad Interamericana de Prensa que intercede ante el ministro del Interior de Cuba por un periodista que está detenido en la isla. Sobre este último tema comenta para Martí en las redes Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Continuamos con la cobertura al caso del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, por el que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, envió este martes una carta al ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, exigiéndole la libertad del periodista independiente y recordándole que se debe de informar sobre la causa de su detención. Dice la carta de la SIP: mantener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre su paradero constituye una verdadera violación de los derechos civiles y los derechos humanos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 5:44 regresa Radio Martí Noticias. Lázaro Domínguez con la información del tiempo, el pronóstico para Cuba y la referencia de que Barry anda por Indianápolis. Buenos días.
Oye, efectivamente, Rafael, dice Maite que esa niña ha viajado mucho. Digo, si Barry, no sé, creo que Barry es una mujer, no sí. Recuerdo bien.
Bueno, no, hay que averiguar el sexo, ¿eh?
Hay que averiguar. Bueno, es que ella no paga por el combustible. Bueno, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del ciclón post-tropical Barry en los 40.5 grados de latitud norte, los 87.5 grados de longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 135 kilómetros al noroeste de la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana. Con vientos de máximos de 35 kilómetros por hora, Barry se está moviendo rápidamente al este-nordeste a 33 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.010 milibares. Recuerden, nuestros amigos de Radio Martí, que esto es solo modo de información para que conozcan dónde está Barry. Esto nunca significó un peligro para los intereses de Cuba ni para el sur de la Florida. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Será una tarde cálida. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Esta noche serán variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos estallaron ayer martes contra los cambios en la política migratoria del presidente Donald Trump y condenaron en una votación su actitud racista hacia los inmigrantes.
Lima. La extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo entra en su fase definitiva tras ser arrestado en su residencia de California. Ahora la justicia de Estados Unidos decidirá si lo entrega a su país, acusado allí de actos de corrupción.
San Juan. Por quinto día consecutivo, el viejo San Juan volverá a ser escenario de una manifestación masiva contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, inmerso en un escándalo político y en la que participarán los cantantes Bad Bunny y Residente.
Europa.
Estrasburgo. El Pleno del Parlamento Europeo confirmó a la conservadora alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea para los próximos 5 años, con 383 votos a favor, 9 más de los 374 necesarios para la mayoría absoluta.
París. La polémica desatada en torno a los supuestos excesos que el ministro francés de Ecología, François de Rugy, cometió con dinero público, provocó este martes la dimisión de quien hasta ahora era el número 2 del Ejecutivo de Emmanuel Macron.
Londres. Más de 60 lores laboristas han firmado un manifiesto en un periódico británico para criticar al líder del primer partido de la oposición del Reino Unido, Jeremy Corbyn, por no combatir casos de supuesto antisemitismo en la información.
Asia.
Nueva Delhi. Las autoridades han hallado los cuerpos sin vida de 13 personas y han rescatado a otras 10 bajo los escombros de un edificio de viviendas que se derrumbó este martes en Bombay, en el oeste de la India, mientras continúan las labores de rescate.
Bangkok. El gobierno de Malasia reiteró su determinación para hacer justicia a las víctimas del vuelo de Malasia Airlines, derribado hace 5 años en Ucrania, con 298 personas a bordo tras críticas a la investigación oficial.
Pekín. China ejecutó este miércoles a un hombre acusado de matar a 13 vecinos en la fiesta de la primavera del año pasado, en venganza por la muerte de su madre a manos de uno de ellos en el año 1996.
Oriente Medio, África.
Teherán. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, advirtió de que su país responderá en el momento apropiado al Reino Unido por retener un petrolero iraní en Gibraltar, lo que calificó de acto de piratería marítima.
Islamabad. Fuerzas antiterroristas pakistaníes arrestaron hoy por un caso de financiación de actividades terroristas a Hafiz Saeed, acusado por Estados Unidos y la India de ser el responsable del ataque que causó 166 muertos en el año 2008 en la ciudad occidental india de Bombay.
Jartum. La oposición sudanesa y la junta militar que detenta el poder desde que derrocó al presidente Omar al-Bashir firmaron un acuerdo político para los próximos 3 años y 3 meses de transición en el país en presencia de mediadores de la Unión Africana y Etiopía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo analizando la llegada del nuevo periodo especial y estaba precisamente compartiendo con ustedes lo que el Raúl Castro ha estado declarando. Como no hay nadie ahí que se atreva a hacerle una pregunta que lo ponga en apuros, él mismo no se preocupa mucho por escoger sus criterios y cae en contradicciones, como les he ido demostrando a ustedes desde mi anterior comentario. Siguió diciendo el general Raúl Castro: necesitamos estar alertas y conscientes de que enfrentamos problemas adicionales y que la situación podría empeorar en un futuro, unos meses, terminó diciendo, y lo dejó así. ¿Por qué no enumeró los problemas adicionales? Estos comunistas hablan en parábolas. ¿Cuál es la naturaleza de esos problemas adicionales que podrían empeorar en un futuro? Esos desconocidos y misteriosos problemas adicionales, dice el dictador, podrían empeorar la situación unos meses. ¿Y por qué no unos años? En un país libre, donde se respete la libertad de expresión, que no existe en Cuba, un periodista cualquiera le hubiese preguntado varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es esa peor variante? Por favor, diga cuáles son esos problemas adicionales y cómo y por qué podrían empeorar en un futuro. Y si fuera así, ¿por qué dice usted que sería solamente unos meses? Pero como ustedes no cuentan para nada, como los dictadores no pueden rebajarse a darle una sola explicación al pueblo que eso juzgan, ninguna de esas interrogantes que muchos de ustedes seguramente tienen en sus cabezas nunca tendrán una respuesta oficial, porque el que se atreva ahí a pensar, a cuestionar lo que involucra el futuro y la seguridad de su familia, de sus hijos, terminaría preso, acusado posiblemente de diversionismo ideológico y pasaría una temporada en la prisión. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cambio climático se manifiesta de diversas formas y una de ellas tiene que ver con el aumento del nivel del mar. Por cierto, los residentes de una ciudad costera en Gales están enojados porque el gobierno ha permitido que la naturaleza se salga con la suya y deje que la ciudad se hunda en el mar. Miguel Ángel Rivera informa.
La ciudad costera galesa de Fairbourne es hermosa, pero está baja al final de un estuario en Gales. El lento avance del océano ha llevado a los líderes políticos galeses a recomendar que la ciudad sea declarada inhabitable a partir de 2045 y que la ciudad desaparezca para 2055. Los residentes locales, no sorprendentemente, no están contentos con la idea.
A través de lo que está sucediendo ahora, cuando el Consejo de Gwynedd dice que destruirán nuestro pueblo en 2045 o 2055, bueno, ¿por qué? Ven y muéstranos tus cifras que estás usando para decir que el nivel del mar va a subir cuán rápido en esa cantidad de tiempo.
Pero a los científicos les preocupa que de una forma u otra el océano superará a Fairbourne.
La evolución natural de una línea costera es muy, muy lenta, pero si estamos tratando de mantener la línea frente a algo que está tratando de luchar contra eso, esencialmente cuando usted tiene algo de debilidad o tal vez un evento de tormenta realmente significativo, causa cambios muy, muy rápidamente y quizás muy, muy catastróficamente.
Las respuestas son difíciles de encontrar, pero los líderes políticos dicen que hay que hacer algo o alguien morirá cuando llegue el agua. Los científicos dicen que a medida que el cambio climático aumenta el nivel del mar en todo el mundo, cada vez más ciudades y pueblos cerca del océano tendrán que lidiar con este problema. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó tres sencillos en la victoria del Toronto ante el Boston en las Grandes Ligas y el villaclareño Yandy Díaz llegó a 13 jonrones. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de los Yankees de Nueva York con el jonrón 28 de Encarnación al dominicano y el 10 de el juez Aaron Judge derrotó al equipo de Tampa 8-3. Y con ese éxito, Nueva York se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana tras perder en el partido del lunes con derrota para el cubano el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, quien en el noveno inning permitió 3 carreras, todas por un cuadrangular del receptor del equipo de Tampa. En el partido de anoche por Tampa, el cubano Yandy Díaz, el villaclareño, realmente muy bien. Disparó su doble número 20 y conectó su cuadrangular número 13 de la temporada. Tampa se mantiene en segundo lugar en el este de la Liga Americana detrás precisamente de los Yankees de Nueva York. Hoy miércoles el equipo de los Yankees volverá a jugar con Tampa a las 7 de la noche en Nueva York y lanzarán Johnny Chirinos por el equipo tampeño y el dominicano Domingo Germán por la novena de los Yankees. En los otros partidos de anoche, en las ligas mayores, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 5-3 con una anotada, batea para 295 y su equipo, el Toronto, dispuso 10-4 de la novena de los Medias Rojas de Boston. El cubano Jorge Soler anotó una carrera en el triunfo amplio por la vía de la lechada de los Reales del Kansas City, 11-0 ante los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu, el cienfuero anoche de 4-1 y John Jay, el cubano americano, de 4-1. Cody Bellinger anoche disparó su jonrón número 34, líder en ese departamento en las Grandes Ligas, en la derrota de su equipo de los Dodgers de Los Ángeles, 9-8 ante los Phillies de Filadelfia, gracias a jonrón de Bryce Harper, que impulsó un total de 5 carreras para el equipo de Filadelfia. Asimismo, el cubano americano Eric Hosmer se fue de 5-1. En la derrota de su equipo Padres de San Diego, 12-7 ante los Marlins en la ciudad de Miami. Lo ganó el japonés-estadounidense Jordan Yamamoto y lo perdió Logan Allen. Por su parte, el equipo de Washington logró victoria de 8-1 ante los Orioles de Baltimore. Hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol y el primer partido comenzará muy temprano, a la 1:10 de la tarde, Jason Vargas por los Mets de Nueva York contra Martín Pérez por los Mellizos de Minnesota. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana. El último partido hoy miércoles será a las 17 de la noche en Los Ángeles con encuentro entre los equipos de los Astros de Houston y los Angelinos de California. Jerry Cole por Houston y aún no han dado a conocer el lanzador por Los Angelinos. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. El equipo, Alenis Díaz, Yulieski Gurriel y la sensación, el novato tunero Jordan Álvarez. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría.
La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pide la Sociedad Interamericana de Prensa al ministro del Interior de Cuba que sea puesto en libertad el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
Advierte el secretario general de la OEA que Cuba sigue siendo una amenaza a los derechos humanos y la democracia.
La subsecretaria de Estado estadounidense para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, deplora las restricciones a la libertad de culto en Cuba.
Critican los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez al presidente Donald Trump por no otorgarle a los venezolanos la protección temporal migratoria.
Y Estados Unidos sanciona al jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania y otros tres militares por las ejecuciones extrajudiciales contra la minoría musulmana Rohingya.
Martí Noticias.
6:01. Comenzamos la segunda hora de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La revista Mother Jones publica un artículo sobre la actual situación migratoria de los cubanos que han salido de la isla y quieren ingresar legalmente a Estados Unidos.
Mother Jones dice que, acostumbrados a un trato preferencial, crecientemente los cubanos se molestan por las políticas migratorias adoptadas por el gobierno de Donald Trump.
Y mucho más desde el día de ayer, en que precisamente comenzaba la regulación del gobierno de los Estados Unidos de que para pedir asilo en la frontera sur hay que haber pedido asilo antes en otro país. Los cubanos todavía se benefician de la ley de ajuste cubano, señala Mother Jones, la ley de ajuste cubano que les facilita y expedita la ciudadanía, pero la entrada legal al país ha sido golpeada por una multitud de factores políticos y también decisiones, dice Mother Jones, que en efecto convierten a los cubanos en un grupo más entre muchos que desea ingresar, quiero decir, a territorio estadounidense.
La nota de Mother Jones recoge críticas de algunos migrantes cubanos hacia los legisladores federales cubano-americanos y se nutre de una entrevista con el profesor Michael Bustamante de la Universidad Internacional de la Florida, la FIU.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha enviado este martes una carta al ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla, solicitando la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, quien fue detenido el jueves pasado al salir de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. De esta carta enviada al ministro castrista nos informa el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
Sí, bueno, esta carta fue redactada y ha sido enviada la firma María Elvira Domínguez, la presidenta centroamericana de prensa, y está dirigida, bueno, como hacen ellos en todos los casos, no solo en el caso cubano, en cualquier caso de todas las Américas, está dirigida siempre a una autoridad, digamos, pertinente en que tenga que ver con los problemas que enfrenta un periodista. En este caso, bueno, el ministro del Interior cubano, el vicealmirante Gaparilla, que es el responsable, al menos responsable militar máximo de lo que le ocurra y de lo que le ha ocurrido.
Palabras de Henry Constantín acerca de la situación que afronta el periodista Fernández Izaguirre, quien permanece detenido. La CIP advierte en su misiva dirigida al ministro del Interior de Cuba que tener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial, y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre su paradero constituye una severa violación a los derechos civiles, a los derechos humanos y en este caso a la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión.
Y el último de los tres activistas de la UNPACU que fueron encarcelados el domingo a la salida de la sede de las Damas de Blanco fue liberado al mediodía de ayer martes. Se trata del expreso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Warley Pérez Cruz.
Participé en una actividad el domingo con la Jama Blanco, el día del aniversario del hundimiento del remolcado el 13 de marzo, y este día nos secuestraron, fuimos secuestrados por la Seguridad de Estado y pasé por cuatro municipios de Ciudad de Habana. Y al otro día llegué acá, me trajeron para Artemisa, hasta me soltaron. Sí, me pusieron una multa de 100 pesos, a todos me pusieron una multa de 100 pesos. Yo le pregunté al oficial de la seguridad allá en Ciudad de Habana, dice que es por violar el perímetro de seguridad. Yo pregunté qué significaba eso. Y dice que no, que el cordón, que había un cordón de policía allí. Pero el cordón de policía estaba escondido detrás de los edificios. Y cuando nosotros salimos para la calle, fue que salieron ellos. O sea, nosotros llegamos primero. Después llegó el cordón de seguridad, llegó después. Entonces, o sea, ellos fueron que violaron el desplazamiento de nosotros.
Otros arrestos han sido hechos en los últimos días. Arrestos, golpes y amenazas que enfrentan en Cuba quienes piensan diferente. Ibe Pacheco informa sobre este tema.
Opositores al sistema comunista imperante en Cuba enfrentan diferentes modalidades represivas. Tres de ellos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que residen en Palma Soriano, fueron citados este martes por las autoridades de esa localidad. Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de UNPACU, ofreció la información a Radio Martí.
Se trata del coordinador Giordani Muñoz Guerrero y los dos activistas Yulinei Richard Biel y Mariolis Delgado. En la mañana de hoy, los tres se negaron a recibir la citación y los oficiales le dijeron que si le veían realizando algún audiovisual, pues le iban a detener, le iban a golpear.
Otros dos miembros de UNPACU, Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Chacón, se encuentran detenidos desde hace cuatro días.
Ellos sobre todo se dedican en la sede a hacer las compras, los alimentos que se preparan acá a diario, la labor social, ¿no?, que realiza nuestra organización. Fueron detenidos y luego se supo que están la unidad conocida como el Palacete acá en Santiago de Cuba amenazándolo con procesarlo por receptación, delito fabricado.
Por otra parte, el José Díaz Silva, quien preside el partido Opositores por una Nueva República, fue detenido el jueves.
Pongo las manos sobre la patrulla, vestido de civil, me cae a puñetazo por las costillas, ya yo estando esposado.
Silva fue trasladado al centro de detención conocido como el Vivat en Calabazar, La Habana, hasta el lunes cuando fue liberado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, advirtió en Washington que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos y la democracia en el hemisferio occidental.
Almagro dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y agregó que la dictadura comunista no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su pueblo a exiliarse, sino que exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región.
Almagro abordó la amenaza cubana a la región en el discurso de apertura que pronunció en el Foro Naciones Cautivas, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
En Washington también se celebra un foro sobre las libertades religiosas. Y en el mismo, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, ha manifestado que el pueblo de Cuba nunca logrará llegar a todo su potencial bajo un gobierno que no respeta las libertades básicas.
Breyer dijo que el progreso en Cuba no se podrá lograr con un régimen que detiene y restringe el movimiento de líderes religiosos y otros valientes defensores de los derechos humanos.
Así reacciona Breyer a la decisión del gobierno cubano de impedir la salida de pastores, de reverendos que estaban invitados a esta reunión que tiene lugar en Washington acerca de la libertad de culto.
Los religiosos que no pudieron salir de Cuba son Moisés Praga y Alida León Báez, de las Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Dariel Ñáñez, de la Iglesia Bautista Occidental, Josué Legrá, de la Iglesia Bautista Oriental, y el pastor Alain Toledano.
Y la situación económica de Cuba vuelve a ser centro de atención, en este caso por parte de una cadena estadounidense, CNBC. La emisora entrevistó ayer a Arnold Donald, director ejecutivo de la compañía de cruceros Carnival, sobre cómo las decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump han afectado la salud económica y las ganancias de la empresa.
Arnold Donald dijo que la reciente prohibición de los cruceros a Cuba han resultado en una disminución de un 1% en las proyecciones o cálculos económicos para el futuro inmediato de Carnival y una rebaja de 4 a 6 centavos en el valor de cada acción de la compañía.
Dijo además que tanto Carnival como sus clientes se sienten decepcionados por no poder ir a Cuba. Y agregó que en el momento que se levanten las restricciones impuestas y con la aprobación del gobierno cubano, Carnival estaría lista para retomar sus viajes a la isla de nuevo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Los apagones se van haciendo más frecuentes en Cuba. No solo es en La Habana, sino en numerosas provincias. Sobre el impacto social de los actuales apagones, conversó la economista Marta Beatriz Roque Cabello con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos ya a la capital cubana. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación de la destacada economista, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 y también la directora de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, sumado al hostigamiento contra ustedes, la oposición, la situación social, como tú vienes adelantando hace meses, se deteriora. Yo estoy siguiendo de la semana pasada el tema del fluido eléctrico. Nuevas provincias que se han sumado al desabastecimiento energético y por ende hay apagones. Sin embargo, Marta Beatriz, parece que por temor hay una orden dada, pues que cada vez que los cubanos llaman a la empresa eléctrica dicen que es averías, reparaciones, no son apagones programados, pero sí están escalonados y esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual llevó a que en Matanzas el sábado el pueblo se tiró para la calle en un municipio y hubo problemas. ¿Este tema de los apagones neurálgicos para los cubanos?
Sí, este tema de los apagones de verdad es un tema muy duro, porque estamos en un verano fuerte, un verano donde hay calor por encima de los 34 grados en muchos lugares, y de verdad un apagón de noche, de madrugada, a cualquier hora, no hay ninguna excepción en la hora que ocurre. Pero lo que sí es de verdad deprimente es el hecho de que la dictadura haya dicho por el noticiero de la televisión cubana que en julio y agosto no habían planificado apagones. Y como es natural, saben bien que esos apagones están hechos para mantener la posibilidad de electricidad con la cantidad de combustible que tienen, y la empresa eléctrica, como tú bien dices, siempre le echa la culpa a algo. Un caballito que se rompió, un poste que se cayó, un corte que no se sabe dónde es. Siempre tienen una respuesta ahí en los labios pegadita para poder decir una de las grandes mentiras que dicen. El problema más grave que tiene el país es la falta de gobernabilidad junto con la corrupción. Díaz-Canel se puede desgastar todo lo que le da la gana, puede dejar de dormir todas las noches que quiera y reunirse cada vez que estime conveniente, pero nadie le hace caso. O sea, de ahí para abajo, todo el mundo hace lo que estime conveniente y que lo que le vengan ganas. Y esto es porque de verdad no hay gobernabilidad. Porque si hubiera algún tipo de organización y algún tipo de supervisión, esto no sucedería.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez han manifestado que el gobierno de Donald Trump se niega a otorgarle a los venezolanos la tan esperada protección temporal migratoria, conocido como TPS o TPS en inglés, pese a sostener que el país suramericano es gobernado por un peligroso régimen dictatorial.
Los legisladores demócratas criticaron la postura del gobierno en respuesta a una carta del director en funciones del Servicio de Inmigración, Ken Cuccinelli, en el que da a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos estarán protegidos por el TPS.
Cuccinelli se pronunció después de que un grupo bipartidista de 24 senadores le escribieran una carta al presidente instándole a otorgarle la protección migratoria a los miles de venezolanos que se encuentran, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en otros países que quieren venir a Estados Unidos, huyendo de la crisis humanitaria causada por el régimen de Nicolás Maduro.
Y hablando de Venezuela, la activista venezolana Lilian Tintori, bueno, viajó a la capital de Estados Unidos para reunirse con legisladores y miembros de la diáspora venezolana y abordar la crisis humanitaria que vive su país, así reseña La Voz de América.
Asimismo es, el viaje de Tintori está en la línea de lo que hemos manifestado en cuanto a la carta dirigida al presidente Trump por los senadores Durbin y Menéndez. Tintori, que está casada con el expreso político Leopoldo López, se reunió en la mañana, o sea, en la mañana de ayer, con el senador republicano Marco Rubio y con el legislador Robert Bob Menéndez. También va a visitar al legislador Rick Scott.
Y a la salida de su encuentro con los congresistas, Tintori agradeció el enorme compromiso de Estados Unidos y el mundo con Venezuela.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha documentado más de 10.000 protestas callejeras en Venezuela. La media fue de 58 manifestaciones diarias. Álvaro Algarra amplía.
Durante lo que va de 2019 en Venezuela, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad, se han registrado más de 10.000 manifestaciones ciudadanas, cifra que representa un incremento del 97% en comparación con las 5.315 protestas que se contaron durante los primeros seis meses del año 2018. El dirigente estudiantil Ernesto Rodríguez señala que a pesar de lo que llama represión, los jóvenes del país continuarán desplegados defendiendo sus derechos.
Este movimiento estudiantil, la juventud venezolana aguerrida, contestataria, reivindicativa, no le tiene miedo a ninguna bota militar, no le tiene miedo a ningún gobierno dictatorial. Porque...
En ese contexto, legisladores consultados por La Voz de América aseguraron que el incremento de las protestas se debe al colapso de las instituciones y de los servicios públicos en el país.
Hoy tú tienes a ciudadanos que no son ciudadanos, tú tienes venezolanos que están sobreviviendo en todos los rincones del país. Dígame el ciudadano que está viviendo en el interior de Venezuela.
El diputado Jorge Millán destaca que a pesar de la situación que considera de colapso, el gobierno en disputa no busca soluciones.
Hoy los venezolanos están sufriendo en la mayoría del territorio nacional problemas muy graves. No tienen con qué cocinar, no tienen cómo movilizarse porque no hay gasolina.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reconocido la crisis económica y social de la nación al tiempo que realizó un nuevo llamado al diálogo constructivo entre los diversos sectores para mejorar la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela y la lucha contra la droga fueron los principales temas abordados por el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, con funcionarios de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump en su visita a Washington. Yasmín López con los detalles.
Las razones de la visita del canciller Carlos Holmes Trujillo a Washington tienen que ver principalmente con las nuevas medidas que se tomarán para enfrentar la crisis de Venezuela de cara a la cumbre del Grupo de Lima. El encuentro será encabezado por Colombia y se espera que se intensifique la presión internacional sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Sanciones. Nosotros creemos en las sanciones. Sanciones interpuestas a la gente que está relacionada con el régimen. Y vamos a proponer más sanciones en el encuentro del Grupo de Lima.
El ministro Trujillo resaltó la cooperación de Estados Unidos con Colombia, donde ya son 1.500.000 venezolanos los que han migrado, pero preocupa la participación de venezolanos en grupos guerrilleros en Colombia. El ministro señaló al gobierno de Maduro.
Los vínculos que existen entre ese régimen y esa organización terrorista colombiana, además del vínculo que el régimen tiene con otras organizaciones terroristas del mundo, es evidente.
Los avances en el proceso de paz, la lucha contra la droga y la controvertida aspersión con glifosato también fueron temas de discusión y se supo que serán analizados con los altos funcionarios del gobierno estadounidense.
Este no es un debate acerca de un herbicida, es un debate acerca de seguridad nacional, de respeto a los derechos humanos, de credibilidad en las instituciones, de seguridad para los colombianos, de interés nacional y naturalmente de acción de un país responsable en la comunidad internacional como lo es Colombia.
El ministro ya se reunió con Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, y se espera que después de su encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo también se discutan estos temas con otros jefes del gabinete y el viernes rinda cuentas con los avances del proceso de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
Onda tropical en el Caribe. De ello nos habla, nos informa Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
En efecto, Rafael, mientras dos ondas tropicales se desplaza sobre las aguas del Atlántico con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, persiste una onda tropical sobre el mar Caribe Occidental que estuvo afectando las provincias orientales cubanas ayer y que ahora se extiende desde el sur de la región occidental de Cuba sobre el noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Honduras y Nicaragua. A propósito, está lloviendo ahora sobre la zona de Cabo, gracias a Dios. En consecuencia, para Cuba el pronóstico es el siguiente: parcialmente nublado, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, pero que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en horas de esta noche. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:21 minutos, estamos con otras informaciones. Se afirma que el presidente Trump y la oposición demócrata se enfrentan por temas relacionados con el racismo y la petición de asilo. Por el racismo, porque la Cámara Baja de Representantes ha condenado unos polémicos tweets del presidente en los que pidió que regresaran a su país cuatro congresistas demócratas que son ciudadanas estadounidenses. El legislador demócrata Jamie Raskin, uno de los impulsores del documento, dice que esto es una afrenta no solo contra las cuatro congresistas, sino contra los 22 millones de estadounidenses naturalizados que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia Estados Unidos. Y en cuanto a inmigración, pues existe preocupación, por ejemplo, no solo en el Congreso, sino también en la Agencia para los Refugiados por las nuevas restricciones estadounidenses a quienes llegan de Centroamérica a la frontera sur. En este sentido, tenemos detalles en este informe de Radio ONU que ofrecen Carla García y Antonio Lafuente.
La Agencia de la ONU para los Refugiados está profundamente preocupada por la nueva normativa que restringe el acceso al asilo a la mayoría de las personas que cruzan la frontera terrestre sur de los Estados Unidos. Esta medida pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución.
Comprendemos que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo mucha presión y estamos listos para jugar un rol constructivo y poder ayudar a aliviar esta presión, ha dicho en un comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Filippo Grandi añadió que, sin embargo, la normativa estadounidense pondrá a familias vulnerables en riesgo, lo que menoscabará los esfuerzos de los países de toda la región para identificar las respuestas colectivas y coherentes que se necesitan. Es una medida severa y no es la mejor manera de avanzar, aseguró. De acuerdo con el texto de la disposición, las personas que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera terrestre sur se considerarán no elegibles para el proceso de asilo, si antes de trasladarse a la frontera de Estados Unidos pasaron por otro país y no intentaron solicitar ese asilo. ACNUR cree que esta disposición restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo, amenaza el derecho a la protección contra la devolución y aumenta significativamente la carga de la prueba para los solicitantes, más allá de los estándares legales internacionales.
La Cancillería advirtió que México no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense y condenó la norma emitida por la Casa Blanca que restringe las peticiones de asilo. El funcionario azteca recordó que no existe un acuerdo bilateral en ese sentido.
Recordemos o tengamos presente simplemente que el gobierno de Estados Unidos reforzó el lunes su postura contra la inmigración que procede de Centroamérica, al anunciar que va a negar el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un tercer país considerado seguro.
Y el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue detenido el martes ayer en California con fines de extradición a su país, en donde es acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La información con AFP.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue arrestado el martes en Estados Unidos con fines de extradición a su país, donde es acusado de varios cargos en el marco de la investigación sobre los sobornos de la constructora Odebrecht. Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa para que le otorgara la licitación de la carretera interoceánica que une Perú con Brasil. El caso está en manos de la Corte Federal del Distrito Norte de California, en San Francisco. La audiencia de detención está programada para el viernes. Toledo, de 73 años y quien reside en California, fue acusado en Perú de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero en agravio del Estado, pero ha negado los cargos y se ha declarado inocente. Sus abogados en Perú denunciaron persecución contra el expresidente y consideraron que hubo vulneraciones contra el debido proceso. Según expertos, la extradición puede tardar entre 6 y 8 meses. Toledo es uno de los 4 expresidentes peruanos salpicados por el escándalo Odebrecht, que admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a gobiernos peruanos en los últimos años.
Bruselas. Ursula von der Leyen fue ratificada ayer como presidenta de la Comisión Europea. Se convierte así en la primera mujer que ocupa uno de los cargos más prestigiosos de la Unión Europea, además de que será uno de los rostros más prominentes del bloque en la escena mundial.
El Parlamento Europeo aprobó el nombramiento de von der Leyen, ministra de Defensa de Alemania, con votación de 383 a favor y 327 en contra, con 22 abstenciones.
Sí, fue ajustada la victoria, por cierto. Para conseguir la ratificación era necesaria una mayoría absoluta de 374 votos y la ministra rebasó la cifra apenas por 9 votos en una sesión llena de suspenso.
Una mayoría es una mayoría en política, declaró von der Leyen cuando le preguntaron por el margen de votación. Von der Leyen reemplazará a Jean-Claude Juncker, quien cuando concluya su mandato a finales de octubre.
Y Estados Unidos sancionó ayer al jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, el general Aung Myint Yang, y a otros 3 líderes militares de ese país, Birmania, conocido también como Myanmar, es el nuevo nombre, por las ejecuciones extrajudiciales contra la minoría musulmana Rohingya.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado que los 4 son responsables de graves violaciones de derechos humanos en una campaña de limpieza étnica llevada a cabo en el estado de Rakhine, en el norte del país.
A las 6:27 minutos tenemos la información deportiva. Edemio Navas habla de boxeo.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En la historia del boxeo amateur y profesional, hemos podido ver grandes peleadores defensivos y uno de ellos, sin lugar a dudas, fue Pernell Whitaker, de Norfolk, Virginia, quien nació en 1964 y murió el último domingo a los 55 años de edad en Virginia Beach tras un accidente automovilístico. Pernell gozó de una gran carrera boxística desde que dio sus primeros pasos en su ciudad natal, Norfolk, en Virginia, hasta que se retiró del deporte de los puños en el año 2001. El miembro del Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, comenzó desde niño el boxeo. Fue campeón varias veces de los campeonatos Guantes de Oro de aquí, de Estados Unidos, en 48 y 51 kilogramos. En 1982, con solo 18 años de edad, Pernell se ganó un puesto para representar a la bandera de las barras y las estrellas en el tercer campeonato mundial amateur realizado de forma exitosa en Múnich, antigua República Federal Alemana. En la gran final perdió 3-2 contra el zurdo cubano Ángel Herrera, dos veces campeón olímpico, Montreal 76 y Moscú 80. Pese a que tuvo su mejor combate ante el guantanamero Herrera, Pernell perdió 3-2. Fue uno de sus 13 fracasos en el boxeo amateur, con 201 victorias, de ellas 91 por la vía rápida. En 1983, en peleas de revancha, Whitaker le ganó 3 veces al cubano Ángel Herrera en un tope Cuba-Estados Unidos, en un match mundial de retadores y en la final de los 60 kilogramos de los Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela. Por si fuera poco, Whitaker también le ganó a otro cubano, al matancero Ramón Goyre, en 1984, y a nivel profesional derrotó por nocaut en el 11º round en 1997 en Atlantic City al cubano Diosbelis Hurtado. En resumen, Pernell ante cubanos ganó 5 peleas y perdió solo una ante Herrera en el Mundial de 1982. En 1984, Whitaker ganó para Estados Unidos la medalla de oro en los 60 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:30, Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Aquí estamos en el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pentaz. En la producción, Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Tal como se ha venido informando, ayer martes entró en vigor esta regulación del gobierno de Estados Unidos que prohíbe solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio antes. Y los migrantes cubanos también están obligados a cumplir con esta norma. Ricardo Quintana aborda el tema a partir de explicaciones ofrecidas por los abogados de inmigración Ángel Leal y Alejandro Vázquez.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso, porque hay 900.000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no por el tema de la persecución o el refugio.
En el caso de los cubanos, también se hace difícil su deportación.
La devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano, y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
A partir de esta norma, ¿podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada?
Migrantes cubanos que han estado esperando en la frontera de México con Estados Unidos para comparecer ante las autoridades estadounidenses muestran desconcierto y desesperación ante las nuevas regulaciones para pedir asilo, que prohíbe solicitarlo a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio.
La noticia llegó de sorpresa.
Nadie lo esperaba.
Juniel es un joven cubano que viajó con su esposa e hijos y espera allí en Ciudad Juárez desde hace 3 meses que su petición de asilo sea procesada.
Es una cosa que es demasiado injusta de parte de esa administración.
Otro migrante cubano, Carlos Agustín Navarro, que con su esposa e hija quiere llegar a Miami para reunirse con su hijo, se siente como traicionado.
Yo he depositado toda mi confianza en el actual presidente de los Estados Unidos, no creo que vaya a ser tan drástico así con todos los emigrantes.
Navarro abriga una esperanza.
Yo pienso que esto cambie en algún momento, el día que me toque el número que tengo puesto ahí, para poder solicitarme asilo formalmente.
Para Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención al Migrante en Ciudad Juárez, la medida de Estados Unidos provocará el aumento de peticiones de asilo allí en México.
Se va a disparar de manera muy importante el número de solicitudes de refugio en México. Entonces, esto implica trabajo y para la autoridad migratoria.
Pero Ana Saiz, al frente de Sin Fronteras, que vela por los derechos humanos de los migrantes, afirma que México no puede asumir un compromiso en esta situación.
Cada país se tiene que hacer cargo de sus propias obligaciones en materia de asilo, y México pues dista muchísimo de poder garantizar una condición de seguridad para todos los solicitantes de asilo.
Expertos en la economía cubana cuestionan el crecimiento económico reportado por el gobierno de La Habana. Los detalles con Paul Rodríguez.
En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel rectificó al alza el crecimiento económico del 2018. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que fue de 2,2% frente al 1,2% inicialmente anunciado. Díaz-Canel no divulgó ninguna cifra del Producto Interno Bruto en el primer semestre del 2019, pero añadió que la economía pudiera crecer ligeramente este año. El economista Jorge Sanguinetti pregunta cómo La Habana ha podido llegar a estas conclusiones.
Cuba no tiene un gobierno serio, no tiene un gobierno responsable en el cual se pueda confiar en términos de la veracidad de sus estadísticas. El estimado que existía del crecimiento del producto era 1% o algo así, y de pronto lo elevan a 2%. Eso, o sea, duplicar la tasa de crecimiento no es una cosa que resulta de errores estadísticos que suceden en todos los sistemas estadísticos serios. En el caso de Cuba es inexplicable y no hay manera de refrendar o de comprobar la veracidad de esas cifras. Que lo quiera creer, que lo crea. Yo no lo creo.
Por su parte, el también economista Jorge Salazar Carrillo llamó la atención a los cálculos del Producto Interno en Cuba.
Lo que es el Producto Interno Bruto hay que restarle todo lo que es la amortización, la utilización. Lo cual quiere decir que hay que restarle todo lo que pierde la economía en cuanto a los edificios que se derrumban, las calles que no se reparan, todo eso hay que restarlo. Después hay que restarlo, que el gobierno se queda, no le da a los trabajadores. Eso significa, después de todos estos ajustes, que Cuba no está creciendo, está decreciendo.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Rodríguez.
Un informe publicado este martes en Cuba señala, entre tanto, los problemas que enfrentan los jóvenes en la isla. Yolanda Huerga habló con dos de los coordinadores del estudio.
Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil independiente cubana insiste en que los jóvenes nacionales enfrentan amplias limitaciones en el acceso a la educación superior y al empleo.
Gratuidad no es sinónimo de calidad. Que no tengamos que pagar por recibir una educación no quiere decir que tengamos los profesores adecuados. Las asignaturas están muy atrasadas, no están actualizadas a los nuevos cambios que se vienen dando, ¿no? Como por ejemplo de tecnología, etcétera. En cuanto a empleo, una de las problemáticas fundamentales era que el Estado no garantiza empleo.
Explicó la psicóloga bayamesa Quirenia Flores, miembro del equipo que elaboró el reporte a partir de encuestas a 385 jóvenes de las 7 provincias cubanas con mayor población juvenil.
No hay participación de manera legal que no sea aquella que llevan los órganos oficiales.
Ahondó desde La Habana Iván Torres, también participante en el estudio.
Si un joven no pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, no tiene la posibilidad de participar en las actividades que ellos convocan, digamos de congreso, de evento, de fórum.
La investigación, publicada en el sitio aulasabiertas.net, documenta también la vulneración de los derechos por parte del Estado cubano de 21 jóvenes mediante interrogatorios y detenciones, expulsiones por razones políticas, así como violaciones a la libertad de circulación, de reunión y participación juvenil. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Conmemoración por el aniversario 50 de la misión del Apolo 11 que llevó el hombre a la Luna por primera vez. El articulista Rick Gervais, corresponsal del periódico USA Today en Austin, Texas, recuerda en un artículo de opinión las múltiples contribuciones al programa espacial de Estados Unidos de su tío, el ingeniero cubano-americano Miguel Hernández.
La nota recoge el largo e improbable trayecto de Hernández desde su oposición al comunismo que se afianzaba en Cuba cuando él era joven hasta su trabajo científico en Cabo Cañaveral, Florida, y en la NASA en Houston, Texas. Recuerda el articulista Gervais que su tío narró en español la misión del Apolo 12 por la emisora de radio La Fabulosa de Miami.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
6:40 minutos. La Cámara Baja de Representantes de Estados Unidos condenó ayer unos polémicos tweets del presidente Donald Trump en los que pidió volver a su país. Es decir, permiso, que regresaran al país, es como debemos decir, a 4 congresistas demócratas que son ciudadanas estadounidenses.
Esto es una afrenta no solo contra las 4 congresistas, sino contra los 22 millones de estadounidenses naturalizados que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia Estados Unidos. Fue lo que subrayó el legislador demócrata James Raskin, uno de los impulsores del documento, en el pleno de la Cámara antes de la votación.
La votación fue 240 votos a favor, 87 en contra. Tuvo lugar 2 días después del tuit inicial de Trump que generó controversia a nivel nacional.
4 republicanos apoyaron a los demócratas y votaron a favor de la resolución, respaldada además por el independiente pero conservador Justin Amash.
Vamos ahora a un tema de salud. Un tema de salud preocupante e importante. Naciones Unidas está reportando una reducción del 16% de nuevos casos de infección VIH a nivel global, pero también reporta un aumento preocupante de nuevos casos en Europa Oriental y en el sur de África. Carmen María Rodríguez amplía.
El Programa Conjunto de Naciones Unidas contra el VIH, SIDA y UNAIDS alertó que merma el paso de reducción de nuevas infecciones del VIH, así como también se ha reducido el tratamiento disponible para poner fin a las muertes relacionadas al SIDA. En la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Globally, last year around 1.7 million people became infected with HIV. This represents a 16% decline since 2010.
Globalmente, en el 2018, 1.700.000 personas fueron infectadas con el VIH. Esto representa una reducción por un 16% desde el 2010 y refleja el progreso alcanzado a través del sur y del este de África. El vocero adjunto añadió que hay un aumento preocupante de 29% de infecciones nuevas en Europa Oriental y Asia Central, de 10% en el Medio Oriente y el norte de África y un aumento de 7% en nuevas infecciones a través de Latinoamérica. Por otra parte, también ha descendido el recurso y haber disponible en $1,000 millones para combatir el SIDA a nivel global. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, María Huerló, directora de Archivo Cuba, dice que la devastación en Venezuela se deriva de un plan de integración completo forjado por Hugo Chávez y Fidel Castro, de naturaleza ideológica, política, militar, económica, judicial, sociocultural, y que también abarca información y comunicaciones. Michelle Sagué habló con la investigadora.
Esta semana sale a la luz el libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, de la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Huerlau. En el mismo, ella describe cómo Cuba ha esencialmente ocupado Venezuela, no con fuerzas militares, sino por medios asimétricos.
Lo que quiero decir es que no se trata de la presencia física de Cuba en Venezuela solamente, sino que se trata más bien del control y el dominio que Cuba establece en Venezuela mediante una serie de mecanismos que ellos han logrado imponer por el plan de integración completa que Chávez y Fidel Castro diseñaron para los dos países. Especialmente a través del control, no solo de las decisiones de tipo de defensa y seguridad y la presencia en la inteligencia militar, etcétera, sino especialmente del control de la información y las comunicaciones, que es extenso.
La investigadora trata de explicar cómo Cuba, país técnicamente en bancarrota y un territorio 8 veces menor, con un sistema comunista fallido, coloniza a un país que tenía las mayores reservas de petróleo y era una democracia pluripartidista con una de las mejores economías de América Latina.
Yo describo, por lo menos lo que yo percibo, que son las ventajas comparativas de Cuba, que es su aparato de inteligencia y de propaganda, que se fundamenta en las posibilidades que le da un sistema totalitario, donde no tiene que rendir cuentas, que tiene una serie de prebendas que no tienen otros estados, ni aún democracias débiles, y que es capaz de usar a sus ciudadanos como armas, ¿no? Como Cuba hace, que explota a sus ciudadanos, que es su primera fuente de ingresos, es la explotación de los ciudadanos, que los exporta masivamente para producir dinero para el régimen. Y eso es lo que yo creo que explica por cómo Cuba logró esto y por cómo sigue siendo Cuba una amenaza a la región.
El libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, se publica esta semana en Amazon, en inglés y posteriormente en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere proponer un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Estados Unidos una vez que asuma la presidencia del bloque sudamericano durante una reunión en Argentina, dijo el martes el portavoz de la presidencia, Octavio Rego Barros.
Rego Barros dijo también que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ya tiene un borrador de la solicitud de acuerdo para que el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, se convierta en el embajador del país en Estados Unidos.
Bolsonaro ha defendido el nombramiento de su hijo como embajador, afirmando que no se trata de nepotismo, pero aún tiene que ser aprobado por el Senado.
A las 6:46 minutos tenemos ya la información del tiempo. Me he dado cuenta de una cosa, Lázaro. Lázaro Domínguez va a ser nuestro meteorólogo. Bueno, va a seguir siendo el meteorólogo que dé la información. Pero me he dado cuenta de una cosa, Lázaro. usted reserva para los finales las noticias más halagüeñas, porque usted va a hablar de que va a haber buen tiempo para el sur de la Florida y para Cuba, ¿no?
Sí, que claro, por supuesto, enseguida Maite se puso muy contenta cuando le dije eso.
¿Qué? Óigame, qué inteligente es usted.
Dile, dile a Rafael que buen tiempo. Bueno, Rafael, te voy a explicar cómo es la historia. La cuestión es que la onda tropical de la costa sur de Cuba y el noroeste del Caribe se está moviendo al oeste sobre las aguas del canal de Yucatán, es decir, se aleja sobre la zona de Yucatán, y entonces cobra importancia el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que permanecerán por lo menos hasta el domingo. Así que si se va la onda tropical y se está el anticiclón dominando la situación, esto garantiza el buen tiempo. Vamos al pronóstico de Rafael. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, naturalmente en las provincias occidentales, pero que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles esta noche. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Un gran problema que existe con el hambre es que aunque tú no hables de ella, si la sientes, la sientes. Y su intensidad no disminuye porque tú rehúsas mencionarla. Lo mismo pasa con la oscuridad. Cuando la hay, aunque tú no hables de ella. Y mientras no enciendas una luz, sigue estando oscuro. ¡Qué caray! Esto parece que no lo han aprendido los que aplastan a Cuba desde sus poltronas del poder. Mientras que esta misma emisora y otros medios de prensa independientes han recogido en los últimos días denuncias sobre los cortes de la electricidad de cubanos de diferentes partes de la isla, tanto la empresa eléctrica como los voceros de la dictadura guardan un silencio sepulcral sobre los apagones. No sé si piensan que si no hablan de ellos se hará la luz como por arte de magia. No sé si temen incrementar el descontento popular ya existente con el reconocimiento de que efectivamente los apagones parecen ser cada vez más prolongados y cada vez más frecuentes de un extremo a otro del país. El caso es que lo que aumenta la gravedad de la situación es que por no reconocer la existencia de los cortes del servicio, no los anuncian, lo cual hace que el pueblo no pueda prepararse para tratar de aliviar sus penurias cuando falte el fluido eléctrico. Y esto, que es una desconsideración mayúscula de parte del régimen, se vuelve peligroso además en el caso de enfermos cuyo alivio, y en muchos casos hasta su vida misma, depende de equipos médicos que necesitan de la electricidad para funcionar. Me imagino que tanto atropello y tanta irresponsabilidad son parte de la construcción del socialismo que, según Díaz-Canel, no vamos a abandonar jamás, porque según él es lo único que puede solucionar las inequidades. ¡Ay, caray! Si esto es lo que va a salvar a Cuba, yo no quiero ver qué es lo que le está hundiendo. Le ronca el mango, compadre.
...32 nominaciones tiene para los premios Emmy la serie Juego de Tronos. Este es el tema principal que aborda Alejandro Escalona.
HBO y su serie de fantasía medieval Game of Thrones encabezaron las nominaciones para los premios Emmy este martes, los más altos honores de la televisión estadounidense. HBO obtuvo 137 nominaciones, 32 de ellas para Game of Thrones, un récord en un solo año, y reconocimiento para los actores principales Kit Harington y Emilia Clarke. Netflix, el servicio de streaming que nos ha tenido enganchados con Money Heist, Narcos y más recientemente Bolívar, sigue con 117 nominaciones al Emmy, lideradas por su drama racial When They See Us y la comedia surrealista Russian Doll.
Life's not fair.
Is it my little friend?
Walt Disney hizo nuevamente clásico animado The Lion King, que se estrena esta semana en Estados Unidos, con animación por computadora, tecnología de juegos y realidad virtual, además de técnicas de creación de películas de acción en vivo, según su director Jon Favreau.
In the circle of life.
Se pronostica que la película genere altos ingresos gracias en parte a la película original de 1994 y un reparto de voces que incluye a Beyoncé. Y hoy recordamos a Harry Chapin, quien murió hace 38 años en una tragedia automovilística el 16 de julio de 1981 en la Long Island Expressway de Nueva York.
My boy was just like me.
Harry Chapin tenía 38 años al momento de su desaparición física. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, Washington. Les informó Alejandro Escalona. Gracias por su atención.
Diez peloteros latinos, entre ellos el cubano José Iglesias, son finalistas para ganar un prestigioso premio en las Grandes Ligas. Y pese al jonrón del cubano Yandy Díaz, los Yankees ganaron y siguen de líder en la división del este de la Liga Americana. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. 10 peloteros latinoamericanos representan a sus equipos en la elección preliminar del premio Hare and Huxley del año 2019, que otorga la Asociación de Antiguos Alumnos de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas. Entre los finalistas latinoamericanos aparece el dominicano Rafael Divers, el venezolano Pablo Sandoval, el puertorriqueño Javier Báez y el cubano José Candelita Iglesias, quien milita como torpedero en el equipo Rojos de Cincinnati. Candelita, envuelto en una de sus mejores temporadas en las Grandes Ligas de béisbol. El reconocimiento honra a los jugadores activos que demuestran una pasión por el juego de béisbol y que mejor encarnan los valores, el espíritu y las tradiciones del juego. El premio Hare and Huxley es también el único premio en las Grandes Ligas de béisbol que es electo por el voto de exjugadores de la MLB. Un pelotero es designado representante de cada una de las 30 organizaciones de las Grandes Ligas antes del receso del Juego de las Estrellas. Estos jugadores serán reconocidos antes del próximo juego en casa de sus equipos. Posteriormente, todos los exalumnos y jugadores activos votarán para seleccionar al ganador final de entre los 30 ganadores de cada club. El anuncio del ganador del premio se dará a conocer el 7 de noviembre próximo. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el dominicano Encarnación disparó su jonrón número 28. El juez llegó a 10 bambinazos y ambos cooperaron a que el equipo de los Yankees derrotara anoche al Tampa 8-3. Con ese éxito, Nueva York conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por Tampa, el cubano, el villaclareño Yandy Díaz, muy bien, disparó su doble número 20 y su cuadrangular número 13. Pese a un jonrón, el número 34 de Cody Bellinger, líder en ese departamento en las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, perdió ante el Philadelphia 9-8, gracias a 5 impulsadas y un jonrón de Bryce Harper. Asimismo, Washington derrotó 8-1 al Baltimore. San Diego perdió ante los Marlins de Miami en Miami 12-7, mientras que Toronto dispuso 10-4 del Boston. Aquí Lourdes Gurriel Jr. muy bien, de 5-3 con una anotada. Finalmente, el equipo de los Reales, con una carrera anotada de Jorge Soler, el habanero, derrotó 11-0 a los Medias Blancas, partido en el cual Pito Abreu se fue de 4-1 y John Jay de 4-1. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 minutos estamos terminando, pero antes tenemos aquí un resumen informativo con las principales noticias que les hemos brindado.
La Sociedad Interamericana de Prensa pide a Cuba que libere al periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirma que Cuba no solo esclaviza, tortura y asesina a su pueblo, sino que exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial critica al régimen cubano por impedir que varios líderes religiosos participen en un evento en Estados Unidos.
Los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez critican al presidente Trump por no otorgarle la protección temporal migratoria a los venezolanos.
Arrestan al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, en California.
Estados Unidos sanciona al jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania y a otros tres militares por las ejecuciones extrajudiciales contra la minoría musulmana Rohingya.
Radio Martí Noticias.
De esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. Recuerden, mañana jueves, de nuevo de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora a las 7 podrán escuchar el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Comentarios e información, así como información en nuestros boletines y las emisiones informativas gigantes de las 12 del día, 5 de la tarde y 11 de la noche. Hemos estado aquí con sumo gusto y placer en el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias, amigos, por la atención. Tengan todos muy buenos días.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te rompas para el
frío. Se lo jodan a Raúl. Te van a matar.
Mr. Rich.
Once usé, se usé.
No te rompas para el frío.
Caballero, no sople.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.